Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. La más cordial bienvenida para todos a esta emisión de Estudio 45. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 3 de diciembre del año 2014. Destacamos algunos titulares. El gobierno del presidente Barack Obama enfrenta cuestionamientos en el Congreso a propósito de la decisión ejecutiva sobre inmigración. El secretario de Estado John Kerry se reúne con más de una veintena de sus colegas para hablar sobre la situación planteada por el Estado Islámico, este grupo insurgente. Hoy se cumplen 5 años del encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross en Cuba. Y en nuestro segmento de entrevistas estaremos abordando el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa con el director del diario El Nacional de Caracas, el señor Miguel Enrique Otero. Todos esos temas estarán aquí en Estudio 45. Empecemos con este informe de mi colega Angélica Herrera a propósito de lo que está sucediendo en el Capitolio y el tema inmigración.
Los republicanos de la Cámara de Representantes aún no han llegado a un consenso sobre cuál va a ser su respuesta al decreto inmigratorio del presidente Barack Obama. Así lo afirmó el líder de ese órgano legislativo, John Boehner, después de reunirse en privado con otros legisladores de su partido.
Vamos a seguir discutiendo con nuestros miembros una serie de opciones sobre cómo vamos a lidiar con esto, pero no se han tomado decisiones en este momento.
Boehner, sin embargo, no dijo si una de las opciones sobre la mesa es forzar un cierre del gobierno. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, defendió la decisión del presidente Obama de otorgarle alivio inmigratorio a casi 5 millones de personas ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara.
La realidad es que, dados nuestros limitados recursos, estas personas no son prioridad para ser deportadas. Es hora de que lo reconozcamos y que las animemos a que rindan cuentas. Esto es de puro sentido común.
El funcionario respondió a fuertes cuestionamientos de los republicanos que insisten en que el mandatario sobrepasó su autoridad legal. El republicano Michael McCaul dijo que las acciones del jefe de Estado representan una hipocresía hacia el pueblo estadounidense.
¿A quién le debemos creer? ¿Al presidente, antes de las elecciones, que dijo que él no tenía autoridad legal para tomar esta medida? ¿O al presidente después de las elecciones, que ahora sí la tiene?
Johnson, quien ayudó a redactar el decreto presidencial, indicó que en el proceso obtuvieron asesoría legal del Departamento de Justicia.
Estoy satisfecho como abogado y como la persona que tiene que venir aquí a defender estas acciones, que lo que hemos hecho está dentro de nuestra autoridad legal existente.
Los republicanos también argumentan que el decreto fomentaría la inmigración ilegal. Angélica Herrera para La Voz de América.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El contratista estadounidense Alan Gross continúa preso en Cuba y cumple hoy 5 años de prisión de una condena de 15. Gross ingresó a prisión después de que la justicia cubana lo hallara culpable de actos contra la independencia y la integridad del Estado cubano y por participar en lo que denominaron actos subversivos. Gross había llegado a la isla en calidad de contratista de una empresa que trabajaba para la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID. Su misión era entregar computadoras y equipos de comunicación satelital a la comunidad judía. Según la congresista Ileana Rosletinen, presidenta del Comité de Medio Oriente y África del Norte, se trata de otro vergonzoso aniversario del encarcelamiento de Alan Gross y que es nuevamente, dijo, decepcionante e inaceptable. En un comunicado, la congresista advirtió que el gobierno de Barack Obama debe trabajar con rapidez para conseguir la liberación incondicional de Alan Gross y penalizar al régimen cubano con mayores sanciones. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, criticó el hecho de que Cuba no haya liberado al contratista estadounidense que comienza, dijo textualmente, su sexto año de encarcelamiento injustificado en condiciones muy difíciles en Cuba. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes para hablar de la importancia de una reunión a la que asiste el secretario de Estado, John Kerry.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Está usted informándose en Estudio 45. Les hablábamos del secretario de Estado John Kerry, que asiste hoy a una importante reunión, pero que, entre paréntesis, destacó los bombardeos que se están realizando contra el grupo Estado Islámico y los calificó como muy efectivos. Tenemos el informe de Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que los bombardeos de la coalición contra el grupo Estado Islámico han hecho mucho más difícil para los militantes reunirse, viajar y atacar. Kerry habló este miércoles en Bruselas al inicio de una reunión de ministros de Exteriores de 60 socios de la coalición para discutir los esfuerzos en el combate al grupo militante que se apoderó de grandes áreas del norte y el oeste de Irak y del este de
Perdimos ese contacto con nuestro colega Luis Alberto Facal, ya lo veremos luego. Mientras tanto, les comento que autoridades estadounidenses esperan la posible confirmación del arresto de una exesposa y un hijo del líder del grupo Estado Islámico. El ejército libanés habría detenido a la mujer e informaron que es una ciudadana libanesa y su hijo ahora están siendo interrogados en el Ministerio de Defensa del Líbano después de que fueran detenidos hace unos 10 días cerca de la frontera con Siria. El diario libanés As-Safir reportó que los militares detuvieron a ambos en coordinación con agencias de inteligencia del extranjero. Bagdadi ha liderado el grupo Estado Islámico desde 2010 y anteriormente este año declaró un califato en el este de Siria y el norte de Irak, donde los militantes tomaron grandes partes de territorio. Estados Unidos le ha declarado un terrorista global y ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares. En tanto, la situación de los refugiados sirios e iraquíes empeora con la llegada del invierno. Celia Mendoza nos informa desde Nueva York, en la sede de Naciones Unidas.
La falta de fondos ha obligado al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a parar la entrega de cupones de comida para 1.700.000 refugiados sirios en Jordania, Turquía, Egipto, Irak y Líbano.
Es una situación muy difícil. El Fondo Mundial de Alimentos está proveyendo asistencia por medio de los cupones de comida a los refugiados en los países vecinos, pero enfrenta dificultades debido a los fondos.
Esta agencia de la ONU requiere 35 millones de dólares semanales para darle de comer a los refugiados sirios y necesita 64 millones urgentemente para lograr mantener el programa por el resto de diciembre. Situación que genera preocupación en especial porque, de acuerdo a la Agencia para Refugiados de la ONU, con la llegada del invierno se han visto forzados a establecer prioridades y atender al creciente grupo de desplazados en Irak, cuya cifra ha sobrepasado los 2 millones. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en una noticia relacionada con ese tema, el FBI ha advertido a los militares estadounidenses que tomen precauciones sobre el material que ponen en las redes sociales. Alejandro Escalona tiene más detalles.
Una subcomisión sobre terrorismo de la Cámara de Representantes sostuvo una audiencia sobre el alerta que el FBI y el Departamento de Seguridad emitieron recientemente sobre lo que para ellos representa el peligro de que militares estadounidenses coloquen en las redes sociales información que el grupo extremista Estado Islámico pueda aprovechar para atacar a militares estadounidenses dentro de Estados Unidos. Tom Warrick, secretario adjunto para contraterrorismo, se refirió a la alerta del FBI. No hay una amenaza creíble en un lugar específico, pero pensamos que sería apropiada un poco de prudencia para que lo que se coloque en las redes sociales no describa operaciones militares ni policiales. Esto es algo que estamos solicitando a nuestra propia gente en el Departamento de Seguridad y pedimos a los militares que ejerzan prudencia a la hora de colocar cualquier cosa en las redes, dijo. Brad Bradke, asesor del Departamento de Estado, habló sobre el tema de los combatientes extranjeros en Siria. Los combatientes extranjeros frecuentemente son usados para algunas de las cosas más repugnantes que hace el Estado Islámico. Por ejemplo, las decapitaciones, si usted se fija, son aparentemente realizadas por alguien con acento británico, alguien del Reino Unido. Las autoridades estadounidenses temen ataques similares a los ocurridos el mes pasado en Canadá, donde dos soldados canadienses, en distintos incidentes, fueron muertos por jóvenes afiliados al Estado Islámico. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y cambiamos completamente de tema. El presidente Barack Obama visitó los laboratorios muy cerca de aquí, de Washington, donde se está desarrollando la vacuna contra el ébola. Tony Cano nos informa.
El presidente Barack Obama visitó los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, donde se desarrolla una de las vacunas más promisorias contra el virus del ébola. Las noticias de la semana pasada son todavía nuestro primer paso. No hay garantía, pero el doctor Cliff Lane, quien se encuentra aquí, está trabajando junto a oficiales de Liberia para iniciar en esa nación pruebas a gran escala de esa vacuna y de otros potenciales medicamentos contra el ébola. Obama aprovechó su visita para renovar el llamado al Congreso y pedir que apruebe 6 mil millones de dólares para combatir la enfermedad. No podemos vencer el ébola sin más fondos. Si queremos que otros países sigan avanzando, nosotros tendremos que liderar el camino. Es por eso que estoy pidiendo a los miembros del Congreso que aprueben los fondos de emergencia solicitados para luchar contra la enfermedad antes de que inicien sus vacaciones. Este es un buen regalo de Navidad para el pueblo estadounidense y para el mundo. La vacuna experimental para el ébola, la cual es desarrollada conjuntamente con la farmacéutica GlaxoSmithKline, ha resultado ser hasta ahora segura para los humanos y produjo una respuesta inmune. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó.
Vamos a continuar en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington, y a continuación les presentamos una interesante entrevista con Miguel Enrique Otero. Él es director del radio, del diario, más bien, El Nacional de Caracas. Conversó con nuestra colega Mitzi Macías a propósito de la situación de la libertad de prensa y expresión en Venezuela.
Bueno, yo estoy haciendo un paneo de lo que han sido las estrategias del régimen chavista durante estos 15 años para lograr lo que ellos quieren lograr, que es la hegemonía comunicacional, como está muy muy claramente expresada en el plan de la patria, que es el plan del Estado, del gobierno. Y cómo ellos han ido poco a poco logrando una autocensura masiva en los medios radioeléctricos, en las televisoras y en periódicos, cómo ellos han ido copando la presencia de los medios oficialistas, comprando medios, expropiando medios y creando medios nuevos, y cómo lo que va quedando lo van arrinconando. En el caso de la prensa, ellos pues suspendieron el otorgamiento de divisas para, por lo menos para el Nacional, y crearon un monopolio de venta de papel prensa, que a algunos periódicos independientes les venden de manera, digamos, para que los subsistan, que no puedan aumentar la distribución. A nosotros simplemente no nos venden nada. Entonces es muy precario, o sea, la viabilidad económica de un periódico en Venezuela que que se llama independiente es verdaderamente difícil, porque ellos estratégicamente quieren que desaparezcamos, pero poco a poco, no de un solo golpe con cierre o expropiación, sino que poco a poco nos van cercando para que no podamos producir el periódico.
Usted mencionó algo muy interesante, que el 40% de los venezolanos no tienen acceso a una prensa independiente. ¿Cómo se están informando esta población?
Bueno, sí, 40% no llega ni radio, ni televisión, ni prensa independiente. Hay internet, pero internet es una cosa limitada. Entonces, está llegando a la mitad del territorio venezolano, donde no llega ningún medio de comunicación tradicional a la gente que no sean los medios oficiales.
¿Qué otro tipo de denuncias están viniendo el día de hoy aquí a hacer y qué respuestas están esperando del gobierno de los Estados Unidos y de la comunidad internacional en general?
Bueno, yo no estoy hablando con el gobierno, estoy hablando con periodistas. Nosotros estamos, el objetivo es que se pueda difundir lo que está pasando, porque el gobierno invierte muchos recursos en demostrar que es una democracia, que hacen elecciones, que respetan los valores democráticos, y en la práctica no es así, no tiene nada que ver con eso. Pero eso hay que decírselo a la gente y decírselo con pruebas, con testimonio, y eso es un poco lo que nosotros hacemos.
¿Cuál es el futuro que ustedes ven en de sus medios de comunicación en Venezuela?
Bueno, cualquier economista independiente ve la situación y dice: ustedes no van a sobrevivir. De hecho, hemos sobrevivido a pesar de todo. Y en la práctica es un gobierno que se ha ido desmoronando, porque es ese gobierno autoritario acompañado de una crisis económica terrible. Entonces, la pregunta que uno se haría es: ¿qué va a durar más? ¿El periodismo independiente o el gobierno de Maduro?
¿Cuál es un día a día de una persona que es dueño de propietario de un periódico? ¿Cuál es el mayor temor diario que ustedes enfrentan?
Bueno, primero sobrevivir como empresa, es muy difícil. O sea, es el acoso, es las multas, es la permisología, es el suministro de papel, es todas estas cosas, ¿no? Y después la cosa personal, que es que el gobierno está permanentemente amenazando y denunciándolo a uno. Tienen los programas los programas que tienen en la televisión, en las radios, todos los días aparece que yo estuve reunido con no sé con quién, con un extraterrestre, y el extraterrestre iba a matar a Maduro y yo estaba al lado de él, ese tipo de cosas. Entonces es una amenaza permanente de un gobierno que nunca tiene pruebas de nada, porque uno no hace sino hacer un periódico. ¿Entiendes? Entonces es la amenaza personal acompañada de la viabilidad económica.
Actualmente el periódico que usted dirige, ¿cuántas páginas tiene? ¿A cuánto se vende? Para tener un poco la idea de cómo es el mercado, cómo está funcionando el mercado de la prensa en Venezuela.
Bueno, nosotros tenemos un tercio de la paginación que teníamos hace 5 años. Hemos tenido que reducir la paginación. Y tenemos una circulación fija, no podemos aumentar. O sea, tenemos esa variable, suministro de papel. Yo creo que eso es una variable que es variable en todos los periódicos del mundo. Nosotros es fija. O sea, la ecuación del negocio nuestro es que el suministro de papel es una cantidad fija. Entonces, es un modelo de negocio distinto. Pero la verdad es que no podemos aumentar la circulación. Tenemos una demanda gigantesca y además el periódico se agota. Entonces, la demanda es muy grande porque somos el único periódico nacional independiente que queda. Y la gente lo compra porque para enterarse, porque por el otro lado no se entera.
¿Y cuál es la situación de los medios online, los medios en línea, la internet? ¿Continúan bloqueando páginas web? ¿Continúa ese intervencionismo de parte del gobierno?
Hay 2.000 páginas web bloqueadas en este momento. Ellos continúan en una política de bloquear páginas, de revisar cada página para ver cuándo la bloquea. Están persiguiendo judicialmente a gente de las redes sociales. Cuando hubo las protestas de estudiantes, ellos fueron muy duros con el periodismo comunitario, pero el periodismo comunitario son 4 millones de personas. O sea, o lo bloquean totalmente, como hacen los chinos, los norcoreanos, o no tienen vida, porque fastidian a uno y aparece otro al lado.
¿Cuál es el papel que desempeñan medios de comunicación como La Voz de América, por ejemplo, en países como Venezuela?
Bueno, son alternativas que la gente oye o ve. O sea, hay la prensa internacional, la prensa, la radio, la televisión, todo eso que viene por fuentes de internet es muy importante. La gente, bueno, para empezar, el cable ha sustituido a la televisora abierta, porque la gente ve CNN, en fin, todas estas cosas. Entonces la fuente de información de medios internacionales es muy importante en Venezuela.
Era nuestra colega Mitzi Macías en entrevista con Miguel Enrique Otero, el director editor del diario El Nacional en Caracas, Venezuela.
Escuchan Estudio 45.
Se aguarda la nominación que el presidente Barack Obama hará en cualquier momento para su nuevo secretario de Defensa. Henry Llanos tiene el informe.
El presidente Barack Obama nominará a Ashton Carter como próximo jefe del Pentágono. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema.
Mr. Carter is obviously somebody who has generated a lot of headlines today.
El señor Carter es alguien que obviamente ha generado muchos titulares hoy en día. Él trabajó previamente con esta administración como secretario adjunto de Defensa, una posición en la que se desempeñó muy bien. Él fue confirmado para esa posición por unanimidad por el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2011. De manera que esa es una señal del criterio que hemos discutido en el pasado. Él es una persona que merece y ha demostrado contar con un sólido apoyo bipartidista en las posiciones previas que ha ocupado en el gobierno. Ashton Carter, de 60 años, fue secretario adjunto del Pentágono entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, cuando renunció alegando razones personales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y aquí en Estados Unidos, la construcción de nuevas viviendas y escuelas está ayudando a la recuperación del sector de la construcción. Leonardo Bonet nos informa.
El Departamento de Comercio informa que el gasto en la construcción aumentó 1,1% en octubre tras la caída de una décima de punto porcentual en septiembre. La agencia AP informa que el avance en octubre fue impulsado por un aumento del 1,8% en la construcción de viviendas unifamiliares. Un aumento similar en la construcción de escuelas generó un alza de 2,3% del gasto del gobierno en el sector construcción. En cambio, la construcción privada de oficinas y centros comerciales disminuyó en octubre. La actividad de la construcción mejorado lentamente durante 2014, aunque su aporte al crecimiento económico en general ha sido relativamente menor. La construcción de viviendas ha aumentado lentamente en Estados Unidos, limitada por los escasos aumentos salariales que apenas superan la inflación. Esto disminuye naturalmente la cantidad de dinero de que dispone la gente para comprar o rentar viviendas. En realidad, el crecimiento de octubre pone de relieve la debilidad del sector. En los últimos 12 meses, la construcción de residencias privadas ha aumentado apenas 1,9% a una tasa anualizada de 353.800 millones de dólares, mucho menos que la construcción total, que aumentó 3,3% en 12 meses a 971.000 millones de dólares. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Con música navideña y un gran espíritu, se encendieron las luces del árbol de Navidad del Congreso estadounidense. Jefferson Asprilla nos cuenta.
Regresaron los legisladores a sesionar en el Capitolio de Estados Unidos y con ellos también la Navidad al centro de la democracia. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, encabezó la ceremonia del encendido de las luces de Navidad y el árbol del Capitolio Nacional.
That's what makes Christmas so magical. It's a time to rediscover for ourselves the glory of God's love.
Esto es lo que hace a la Navidad mágica. Es un tiempo para redescubrir en nosotros mismos la gloria del amor de Dios, para ver con ojos frescos la belleza simple de las cosas y las tradiciones y reavivar la esperanza de la paz y el bienestar, así como la luz de estos árboles brilla para que juntos superemos la oscuridad. El árbol de Navidad del Capitolio está ubicado en la fachada oeste del edificio y mide casi 27 metros y proviene del Bosque Nacional Chippewa, en el norte de Minnesota. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, con linda música, sin duda, ya estamos contagiándonos del espíritu navideño. Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos, no se vayan.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional.
las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y precisamente en esta temporada prenavideña a Santa Claus le llegan muy bien nuevos ayudantes. Gesell Tobías nos informa.
Robots que pesan unos 160 kilos, equipados con cámaras, asisten para compilar las órdenes de los consumidores en los centros de despacho de Amazon. En total, la empresa cuenta con 15.000 robots, llamados Kiva, y que pueden levantar hasta cerca de 350 kilos. Estos androides están encargados de buscar, empaquetar y enviar los productos. Por ejemplo, en un centro en Tracy, California, 3.000 robots trabajaron todo el día durante el llamado Ciberlunes para despachar las órdenes de los clientes de Amazon. En el enorme centro, equivalente en superficie a 21 canchas de fútbol, se almacenan 22 millones de artículos para ser vendidos por Internet, por lo que la ayuda de los robots a los 2.000 empleados de la instalación es crítica. Amazon invirtió unos 775 millones de dólares en la compra de los Kiva. Esta temporada navideña, los robots trabajarán en 10 centros de despacho de Amazon en California, Florida, Nueva Jersey, Texas y el estado de Washington 24 horas seguidas sin parar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Bueno, Gesell, sin duda tiene la noticia más apropiada para esta temporada porque definitivamente hay mucha necesidad de ayuda en esta época. Nos vamos con la música habitual en nuestro programa. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, Alfredo Santos y también a Nelson López. Es Taylor Swift, la encargada de cerrar el programa con Blank Space. Muchas gracias, que pasen un buen día.
Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come.